regresamos en Hora 20. Estamos con Larisa Pisano, Augusto Reyes, Francisco Bernate, Felipe Batiste. Y estoy con usted, Felipe. Su primera aproximación a todo este debate con los médicos cubanos.
Bueno, yo veo que hay dos temas diferentes acá. Uno es un tema de coordinación y el otro es un tema de capacidad. En el primero, yo creo que hay una ausencia de diálogo. Y esa ausencia de diálogo genera temas de descoordinación y de oportunidad en el manejo de las relaciones, no solamente con el gobierno nacional, quien sí creo que ante todo para un tema de esto de solicitar ayudas a otros gobiernos y sobre todo ayudas profesionales reguladas en Colombia, pues es quien debe tener la voz cantante, pero también con los médicos, con las organizaciones médicas. Que son las que tienen que expresarse y decir y levantar la mano en caso dado para decir si tienen nuevos recursos dentro del país para poder apoyar o no, no solamente una ciudad, sino una región. Esto en el fondo lo que requiere es de orden, y creo que el orden es fundamental. De hecho, nuestro escudo lo dice, libertad y orden, y las libertades sin orden al final son casi que imposibles de ejecutar. Pero por otro lado está el tema de capacidad, y hay que ver. Una cosa es si no hay intensivistas formados o que trabajen directamente hoy en unidades de cuidado intensivo, pero otra cosa es hay personal no capacitado. Por ejemplo, están los anestesiólogos o los internistas, que en su gran mayoría todos han rotado por unidades de cuidado intensivo en su proceso, no solamente de formación, sino de vida profesional. Casi todos los anestesiólogos e internistas que tiene el país han trabajado en alguna oportunidad en las unidades de cuidado intensivo, siendo médicos de cuidado intensivo. Recordemos que las especialidades en Colombia es algo que desde hace muchos años ha estado casi que con un vacío en cuanto a su regulación. Originalmente solamente estaban reguladas una sola especialidad estaba regulada, que era la de anestesiología. El resto de especialidades existían como formación, más no como regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces yo lo que creo es que aquí, en mi opinión, al alcalde sí se le fueron las luces, el alcalde sí debería haber coordinado de una forma organizada con el gobierno y con las organizaciones médicas este tema, y no haber salido de forma, digamos, creo yo, apresurada a hacer este llamado a Cuba, porque genera un ruido que es innecesario. Yo creo que aquí en este caso él generó un ruido que obviamente se con la polarización que el país pues toma unas dimensiones que no deben ser, y creo que nos aparta como país del foco, y es ver cómo nos coordinamos todos pues para hacer frente de la mejor forma posible a la pandemia.
Ahora, Felipe, me pregunto si genera un ruido innecesario o devela situaciones sobre las cuales hay que buscar soluciones, como es esa posibilidad de que hay un diálogo que no está dándose fluidamente, que hay que analizar y ver si realmente nos está faltando médicos en el país, si frente a eso la solución es Cuba o la solución es preparar más rápidamente los equipos profesionales necesarios. Digamos, me pregunto si de alguna manera esto que se convirtió en un tema de política, y también tendríamos que analizarlo, lo que hace es develar situaciones que bien pues nos ponen en una situación de análisis.
Pues mira, como efecto concomitante se devela esa situación, pero nace como efecto de una descoordinación y una falta, digamos, de orden en cómo llevar el tema, porque hay formas de hacer las cosas. Hay otra, si en la cabeza del alcalde o de la alcaldía está ese susto, digamos, o ese temor, pues puede poner el tema sobre la mesa, lo puede trabajar como un tema que hay que abordar, pero no como salió acá lo que salió es que ya hace varios días solicitó de forma formal a un gobierno extranjero la ayuda para su municipio, y la verdad es que lo hizo pasándose por encima pues todo lo que existe como canal diplomático y canal, digamos, normal, no solamente en cuanto a las relaciones, digamos, del país con otros países, sino también en cuanto al cuerpo médico colombiano, que de alguna manera lo que hizo fue pasarles por encima, no hablar con ellos. Ha habido organizaciones médicas que han salido a decir que ellos han solicitado reuniones con la alcaldía para ofrecer sus servicios, para trabajar en conjunto, y que no han sido atendidas esas solicitudes. Entonces, de pronto lo que puede estar develando es que al interior de la alcaldía pues se dicen unas cosas, se piden unas cosas, pero no se atienden unos llamados que su misma población o su mismo grupo de médicos les están haciendo para que se sienten a trabajar en conjunto y ver cómo se resuelven los diferentes problemas que se generan en la ciudad.
Muy bien. Pasemos a analizar qué mensaje envía la actitud y comentarios del expresidente Uribe y de algunos congresistas del Centro Democrático. ¿Qué tanto funciona el discurso de satanizar? ¿Podemos hoy, en el 2017, todavía estar pensando esto? ¿La realidad de tener lo que ha ocurrido en Venezuela implica salir a decir las cosas que hemos escuchado?
Pues, Diana, yo creo que precisamente hay que diferenciar. Una cosa es la falta de coordinación institucional, que permite una argumentación política crítica y plantearle al alcalde Daniel Quintero que habría podido ser más eficiente su trabajo por la ciudad si hace previamente un trabajo de coordinación. Y otra es el nivel de acusación política en el marco de radicalización, que lo único que hace es estigmatizar. Primero, pues digamos, más allá de estigmatizar a unos señores que son médicos de bata blanca, que es poco probable que vengan aquí a hacer círculos de ideologización o grupos de ideologización alrededor de la defensa del castrochavismo, ideologizar también y el debate y descalificar al alcalde, como se ha planteado por parte de muchas de estas personas, diciendo que es o de la izquierda radical o comunista o que tiene un interés adoctrinador, me parece que son argumentaciones emocionales que buscan, al igual que sucedió con los argumentos del no en el plebiscito, movilizar una fibra que nada tiene que ver con la racionalidad que merece una situación como esta.
¿Qué opina Augusto?
Sin duda le hace daño al debate y al escenario en el que estamos. Alimentar y seguir alimentando esa narrativa del castrochavismo, seguir alimentando ese relato de la toma de Venezuela, como nos vamos a convertir, así nos vamos a convertir en Venezuela, eso realmente le hace daño a la política, le hace daño a la política local y le sigue haciendo daño a la política nacional. Pareciera que en lo local, Diana, la campaña no ha terminado. Los primeros sectores que reaccionaron de forma contundente en contra del alcalde Daniel Quintero, pues fueron los sectores que en octubre del año pasado salieron derrotados. Eso yo creo que no es sano para una ciudad como Medellín, que ha demostrado solidaridad, civismo, también buen manejo desde la administración en el marco de esta pandemia. De tal manera que yo creo, el uribismo no va a ceder, ni va a terminar, ni va a ahogar su propia narrativa inventada llamada castrochavismo. Pero yo creo que esos fantasmas, esos miedos, solamente ya circulan en su propia audiencia.
¿Quién sigue?
Bernate, no, totalmente de acuerdo. Esto de utilizar con cualquier propósito político lo que está sucediendo y lo grave que puede resultar el que efectivamente no tengamos los especialistas, no tengamos los médicos, pues no debe ser un tema de debate político. Yo estoy de acuerdo con Larisa cuando decía que no veo a un médico cubano adoctrinando a una persona que está entubada en una unidad de cuidado intensivo, ni creo que este señor tenga el tiempo libre como para dedicarse al adoctrinamiento político. Sí reiterar todo lo que ya se ha dicho al respecto, y necesariamente es algo en lo que debe haber claridad y deben respetarse unos canales institucionales.
A mí me gustaría mirar un poco de qué manera plantean ustedes la solución con la Cancillería. O sea, ¿por qué hay grupos de médicos en otras partes, como en Italia, por ejemplo? Si estas misiones de médicos podrían venir a servir en otras áreas que no sean necesariamente las unidades de cuidados intensivos, ¿no mandaría el gobierno un mensaje de equilibrio en términos de salud por fuera de la política, aceptando estas misiones médicas? ¿Quién estaría de acuerdo con una posibilidad de esas?
Pero por supuesto que si se necesitan las misiones médicas, es una decisión que hay que tomarse con independencia de cualquier contenido político. Si no tenemos los profesionales y nos toca acudir al apoyo o a la colaboración de la comunidad internacional, bienvenido sea, y tú lo dijiste, el ejemplo de Italia es un muy buen referente. Pero la lectura que yo le he dado a lo que ha dicho la Academia Colombiana de Medicina, pues es que sí tenemos los profesionales para hacerle frente a esto. Y creo que si es precipitado, si no estamos en esta situación calamitosa o de urgencia, pues por ahora es mejor evitar este tipo de mensajes que pueden generar un pánico en la población.
Ahora, sí es importante ese ejercicio de previsión, que no me refiero a Daniel Quintero, pero sino en términos generales a la posibilidad que podamos ser visionarios hacia el futuro y mirar o prever las necesidades, porque digamos lo que hemos visto en esta pandemia es que los gobiernos, tanto el nacional como el local, pues en la medida en que era una cosa inesperada, han tenido que responder de una manera apresurada, pero digamos con los respiradores quedamos en la última cola de la fila, con pruebas hemos tenido problemas. Con la vacuna estamos teniendo complejidades en términos de disponibilidad de gente o de población nacional dispuesta a participar en ensayos. Es decir, también hay que ser previsivos frente a lo que se nos puede venir con esta crisis más adelante. Eso me parece un ejercicio interesante de proyección política basado ya en evidencia científica suficiente que hace 6 meses y que los líderes políticos deben hacer.
Pero acá hay un tema, y es que hay varias agremiaciones en el país con las que se puede trabajar el tema para identificar dónde están los cuellos de botella y cuáles son las capacidades reales, no solamente en las agremiaciones médicas, sino también de las instituciones. También hay que tener en cuenta que esto no es un solo, no, el tema no es solo de si hay profesionales de la salud en capacidad de prestar los servicios, tanto por capacidades profesionales como por cantidad de profesionales. También es la capacidad institucional, o sea, el número de camas, el número de respiradores, etcétera, y eso lo saben precisamente son las instituciones. Entonces el diálogo tiene que estar siempre abierto con estas agremiaciones, que lo que pueden es precisamente servir de faro en estos momentos para que los mandatarios puedan hacer su labor de coordinación y de gerencia de toda la situación. Lo que no puede pasar es que se violente un poco este tipo de instituciones descoordinadamente actuando y por ende generando que cualquier tipo de susceptibilidad pues se dispare, sobre todo en un país donde estamos polarizados desde ya hace muchísimos años. Entonces pues no tiene ninguna lógica avivar el fuego cuando lo que hay es que ver cómo se apaga.
Y no tiene ninguna lógica desviarse otras discusiones cuando hay otras fundamentales como la calidad laboral de los médicos. Hay personas de la sociedad de anestesia que se han quejado por lo mismo de siempre, que los médicos no tienen instrumentos de protección, no tienen batas, no tienen tapabocas, tienen pagos de 3 a 6 meses, tienen órdenes de prestación de servicios. Entonces ahí también hay otro debate fundamental, ¿cuál es la calidad laboral? De la calidad de los contratos y de la vida laboral de los médicos colombianos.
Sí, Ana, pero déjenme hacer acá una acotación, porque realmente al final de este episodio sí le queda a uno algunas dudas. Por ejemplo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hace un poco menos de 4 horas, pone el siguiente trino: apreciado alcalde Daniel Quintero. Uh-huh. Esta semana estaremos destinando 100 ventiladores más para Medellín. Entonces uno se pregunta, a ver, aquí, ¿cuál era el objetivo del alcalde Daniel Quintero? El objetivo era pedir más ventiladores en un escenario en el que desde la semana pasada se estaba hablando de que muy posiblemente Antioquia y Medellín entrarían en una alerta roja. ¿La cuestión era de ventiladores o la cuestión sigue siendo de personal? Porque entonces, pues yo soy especialista en la medicina, pero se supone que si el ministro de Salud envía 100 ventiladores más, pues son 100 escenarios nuevos que requieren del personal idóneo para atenderlos, para manejarlos. Entonces ahí queda como la duda. ¿Fue una estrategia del alcalde Daniel Quintero para presionar al ministerio o realmente sí se necesita los ventiladores, pero también el personal? Acá yo creo que es válida la duda.
Sí, muy importante.
Sí, pero ahí pasa algo, y es que en la medida en que hay más camas, más que el personal médico, que evidentemente se requiere, es el personal de enfermería capacitado, cuidado intensivo, que es el que hay más número de enfermeras por cama que médicos por cama siempre. Entonces, acá solamente estamos hablando de uno de los actores de este servicio y no de todos. Por eso creo que ahí lo que hubo realmente es un tema de descoordinación, como muchas de las cosas que nos pasan en el país. Nosotros no somos ordenados y nosotros tenemos que volvernos ordenados si queremos salir adelante de situaciones como estas y si queremos seguir avanzando una vez salgamos de esta situación.
Muy bien, pues pasemos a la otra polémica, si les parece.